estamos? Antes de cantar, me estaba poniendo bien ronco. Entonces, el mensaje hoy va a ser muy corto. ¿Nadie aplaude? No. El mensaje va a ser normal. Ok, vamos a orar y después seguimos con la pregunta que hicimos la semana pasada. Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos y cuidarnos. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes en esta noche a escuchar tu voz. No en mi voz, sino en tu palabra. Que tú nos hables, que escuchemos y que tú nos cambies. Amén. Y antes de empezar, tengo que apagar algo porque el sonido. Si no está molestando a ustedes, me está molestando a mí. Oh, mucho mejor. Diferencia, ¿va? Ok, la semana pasada empezamos por hacer una pregunta y la pregunta era ¿por qué hacemos esto? No solo esto los domingos, sino durante la semana, durante los grupos, el trabajo, si estudias con una persona, si oras por otra persona, porque pensamos, nos consideramos una comunidad, una familia unida en Cristo, ¿por qué hacemos esto? Y la respuesta a lo que vimos en la palabra de Jesús la semana pasada es, y si no viste el mensaje, lo puede ver en Paz con Dios, está ahí, y creo que el primero que sale. Pero lo que vimos en la palabra de Jesús, Mateo 28, 18 a 20, y al final de su tiempo en la tierra, Jesús dijo, mis seguidores existen para ayudar a otros a conocerme. Nosotros existimos para que personas lejos de Dios puedan hallar. Ok, amén, buenas noches, ya terminamos. Lo sabemos, terminamos, cumplimos la... No, exacto, es el lema, es la frase que nosotros, la forma que nosotros como comunidad hemos adoptado para decir, para expresar esa idea, que nosotros existimos para que personas lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Cristo, pero hay diferentes formas de decirlo, pero este es el propósito, la misión de los seguidores de Jesús. Hoy quiero ver con ustedes un verso en primero de Pedro, donde Pedro, uno de los que estaban con Jesús cuando Jesús dijo estas cosas al final de su tiempo en la tierra, uno de los que estaban con Jesús, Pedro da como un resumen de esta idea en primero de Pedro 2, verso 9. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Qué bonito, ¿eh? Qué increíble eso. Que solo piensa por un segundo en las ideas. Dice que ustedes, si son parte de la familia de Dios, si son parte de la comunidad de fe, que nosotros, que ustedes, que nosotros son linaje escogido. De la forma que en todo el Antiguo Testamento Dios tenía su pueblo preferido, que eran los israelitas, y ellos eran su pueblo, y ahora dice cualquier persona que está en Cristo, que es parte de su familia, es parte del pueblo de Dios, de la nación que Dios ha escogido, de la nación santa. Eso significa apartada, que Dios ha dicho, ustedes son míos, y no es que ustedes se reúnen de vez en cuando los domingos, pero viven sus vidas y trabajan en diferentes lugares y tienen sus familias y de vez en cuando se reúnen y están juntos. Dios dice, no, al contrario, son un grupo de personas que yo he apartado, que son los míos y ustedes pertenecen a mí y por casualidad trabajan en diferentes lugares y tienen familia y etcétera, etcétera. Pero su identidad es que son mi nación apartada por mí, dice pueblo adquirido para posesión de Dios. Nosotros, si tú perteneces a Cristo, si tú eres parte de la comunidad de Dios, tú perteneces a Dios. Dios es nuestro dueño. Y si fuera cualquier otra persona, cualquier otro ser que dijera, yo soy tu dueño, eso suena feo, ¿no? Nadie quisiera eso, pero si es Dios, si Dios dice yo soy tu dueño, tú perteneces a mí y tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres parte de mi familia. ¡Wow! Eso es increíble, es un privilegio, es grande. Podríamos parar ahí e irnos bien animados porque es de verdad que los que pertenecemos a Cristo, los que pertenecemos a Dios, somos la familia de Dios. Eso es grande. Pero después Pedro sigue. Y dice, la razón que Dios los ha llamado, los ha apartado, los ha hecho los suyos, los ha puesto en su familia. Hay una razón, no es solo para que tengan eso, es por otro, un propósito. Mire lo que dice, a fin de que, o sea, en otras palabras, para que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué nos reunimos los domingos y tomamos la Santa Cena y recordamos la cruz, la sangre y el cuerpo de Cristo? Porque estamos recordando que Dios nos ha rescatado del dominio de Satanás y nos ha puesto en su familia. Estamos recordando eso porque Pedro dice, nuestro propósito, nuestra razón de existir es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz, que nos puso en su familia, para que nosotros anunciemos eso. Ese es nuestro propósito como seguidores de Jesús. Es nuestro propósito como familia de Dios. Nosotros existimos, en nuestras palabras, reflejamos la idea de Pedro. Nosotros existimos para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas. Nosotros existimos para que personas lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Cristo. Por eso trabajamos, por eso somos seguidores que hacen otros seguidores. Por eso nos enfocamos en uno o dos personas y tratamos de orar por esas personas, cada quien individualmente, y estudiar con esas personas y pasar tiempo con esas personas y buscar estudiar y guiar a esas personas cada vez más cerca de Cristo. Es por eso que somos una comunidad enfocados en esta misión. Por eso al final de cada reunión aquí, ¿qué decimos? Nosotros existimos para que repetimos el lema. ¿Por qué? Porque nos gusta repetir cosas. No, para recordarnos a salir de aquí la razón que existimos, no los domingos en ese lugar, sino durante toda la semana como hijo de Dios, es para ayudar a personas lejos de Dios a hallar paz con Dios. Entonces, el problema es, ya definiendo bien nuestro propósito, el problema es que muchas veces nosotros, ok, recordamos, nos enfocamos, decimos por qué hacemos esto y después, ay, sí, es cierto, nosotros hacemos esto para ayudar a personas lejos de Dios de hallar paz y propósito en Cristo. Vemos la misión y después pasa el tiempo y nosotros pasamos por la vida y se nos olvida de que ese es nuestro propósito. Por eso existimos, por eso somos una comunidad, por eso hacemos los domingos y los grupos y los estudios, etcétera, etcétera. Se nos olvida y se nos olvida que eso es nuestra misión. Nos deslizamos un poco, como cuando estás manejando y te vas durmiendo. ¿Qué pasa? No choca, sí, pero antes de chocar, ¿qué pasa? Antes de chocar, el carro va deslizando, cambiando de dirección, desviándose. Nosotros tenemos la misma distancia y de repente estamos enfocados en nosotros y no en la misión de Jesús. Entonces, hoy quiero volver a orientarnos, a enfocarnos en la misión de Jesús. ¿Para qué? Nosotros, los que decimos, yo soy parte de eso, para que nosotros estemos bien enfocados, que eso es nuestra misión, por eso existimos. Y hoy, si tú estás observando, y si tú dices, yo no soy parte todavía, yo estoy viendo, okay, lo que tú estás viendo es la llamada que Jesús te está haciendo a ser parte, no solo de su familia, sino también de su propósito. Entonces, hoy quiero volver a enfocarnos en eso. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a ver unas advertencias, una lista de cosas que nos puede sacar de esta misión. Una lista de cosas que de vez en cuando vienen en la vida y nos pueden sacar de esa misión. Y queremos levantar un rótulo de advertencia, cuidado. Eso viene, sí. Si tú estás deslizándote aquí, despertate, regresa al camino. Queremos hacer una lista de advertencias de las cosas que nos puede sacar de ese propósito. Y una actividad, al final vamos a hacer una actividad para volver a enfocarnos en esta misión juntos. Entonces, primero las advertencias. Vamos a ver las cosas que nos puede sacar de la misión de ayudar a otros a conocer a Jesús. Y lo que quiero que hagas, en cada quien, mientras que pasamos por esa lista, lo que quiero pedirte que hagas es que trates de hallarte en esa lista. Que trates, al ver esa lista, que trates de hallarte, que trates de ver donde tú puedes decir, es cierto, yo hago eso. Y todos no van a aplicar a todos y quizás nada va a aplicar a ti, pero tal vez sí. No trates de hallar donde tu vecino, tu pareja, tu esposo, tus hijos se encuentren en esa lista. Trate de hallarte a ti en esa lista para que Dios nos pueda enfocar todos en su misión. El primero que nos pueden sacar de la misión es pensar que solo los líderes trabajan. Pensar que solo los líderes o los más maduros trabajan. Por eso son ministros. ¿Por qué? Ministran, obviamente, ahí está la palabra, son ministros que ministran. Los predicadores, yo no soy ministro, no soy predicador. Los pastores, gracias, esto, ve. Entonces, nosotros con nuestro propio lenguaje nos desviamos porque pensamos que los líderes son los que trabajan y decimos, eso de estar enfocado en otras personas, eso de estudiar con otras personas, eso de tener un grupo en mi casa, eso de tener un estudio en mi sala, eso de enfocarme en dos personas y buscar estudiar con esas personas, eso es para los líderes, para los que tienen más tiempo, para otros. El problema con eso es que ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es que los líderes no trabajan, equipan, preparan a todos para que todos trabajemos. Tengo un verso. Eso suena tan raro, yo sé, para nosotros en nuestro mundo de iglesia, que eso no es en serio. Eso es lo que la Biblia dice. Mire, Efesios 4, verso 11. Él, está hablando de Jesús, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, nombrando diferentes capacidades de liderazgo, los líderes. Jesús hizo líderes en su iglesia a fin de, su propósito, capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los cristianos, está hablando de los cristianos, a capacitar a los santos, capacitar, otra palabra para capacitar, enseñar, sí, equipar, preparar, capacitar, poner herramientas en las manos y enseñar cómo hacer el trabajo, capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? Todos los cristianos, los líderes equipan, capacitan, preparan, todos trabajamos para la edificación del cuerpo de Cristo, para que su cuerpo sea levantado, para que nosotros, su comunidad crezca. Entonces la idea es que todos trabajamos. Y por eso siempre hablamos de quiénes son tus personas. ¿Quién es la persona que Dios ha puesto en tu vida que está lejos de Dios, que tú estás tratando de jalar y estudiar con esa persona y ayudar a guiar? ¿Y quién es la persona cerca de Dios que tú estás tratando de enseñar a servir mejor a Jesús? Por eso hablamos de eso, porque todos trabajamos. Otra cosa que nos puede sacar de la misión, desenfocar de la misión de ayudar a personas lejos de Dios a hallar paz con Cristo, es, no es para toda la iglesia, es eso para nosotros aquí. Esperar es tener la actitud que vamos a esperar hasta que seamos una iglesia real. Y una iglesia real significa tener un edificio, tener un lugar donde podemos. Entonces seremos una iglesia real, entonces trabajaremos. Entonces, el problema con eso es que, y yo quiero hablar como familia. Si tú estás visitando hoy, mire, ese es, parte de eso es una charla familiar. Nosotros hemos pensado mucho y yo he visto muchos edificios. El problema con los edificios es que son un gasto, una distracción. Andar buscando, no son malos para nada, pero para nosotros tenemos un buen arreglo aquí, tenemos una renta barata, tenemos un buen arreglo y un edificio sería un gasto de tiempo y de recursos y de enfoque y de atención. Yo ya no podría estar estudiando con gente, tú tampoco, porque estaríamos cortando el pasto y trabajando para dar más dinero, para pagar la deuda. Y créeme, no queremos un edificio, ¿ok? Y para tener algo bíblico, la realidad es que un edificio no hace que una iglesia sea una iglesia. Mira a la primera iglesia, eran más como nosotros. En el día de Pentecostés, después de bautizar a 3,000 personas más o menos, después ellos empezaron a reunirse y mira dónde se reunían. En Hechos 2, 40, en la pantalla. Día tras día continuaban unánimes, ¿dónde? En el templo. Ellos tenían su templo, no, ese era el templo judío. Ellos prestaban o alquilaban o se reúnen ahí a escondidas a saber, nos vemos ahí, okay, vamos a hacer nuestra reunión y si no corren, pues vamos a otro lado. Ellos se reunían en el lugar de otros, como aquí, como nosotros, y partiendo el pan en los hogares. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos reunimos aquí en un lugar prestado, alquilado, y nos reunimos en casas entre semana. La solución no es esperar hasta que tengamos una iglesia para ser una iglesia real, sino de realizar que somos una comunidad de fe y trabajar con la gente que Dios ha puesto en tu vida hoy. Otra cosa que nos puede sacar de desenfocar de la misión es buscar, y eso es más si tienes mucha experiencia en iglesias. Yo fui criado en una iglesia, entonces yo puedo identificarme mucho con eso. Es buscar tener un ambiente de iglesia, un ambiente limpio, un ambiente callado, un ambiente donde la gente sabe cómo portarse en la iglesia, un ambiente donde el pastor sabe que tiene que meter su camisa y poner una corbata, y una iglesia donde saben cómo portarse, que saben el idioma, que saben qué decir después de la canción, que saben saludarse. Hola hermano, ¿cómo estás? Bendecido. No es malo saludarse, sí, pero cuando empezamos a buscar un ambiente que se siente, y si tú has sentido eso, tú sabes de qué hablo, porque yo lo he sentido, que se siente como iglesia. El problema es que cuando nos enfocamos mucho en tener un ambiente limpio, no limpio de suciedad, sino así, todo callado, todo ordenado, todo, nada, todos saben cómo portarse, y nos empezamos a enfocar mucho en nuestros gustos y nos desenfocamos de la misión, en vez de pensar en cómo puedo traer a mi amigo y ayudar a mi amigo a conocer a Cristo y estudiar con mi amigo. Yo estoy pensando en fulano, que en sus hijos, y después, y no estoy enfocado en la misión ya. El problema es que empezamos a mirar de menos a los que vienen de afuera, que no saben cómo portarse, bueno, no en nuestra iglesia, pero en la iglesia de nuestra niñez quizás. Y no nos enfocamos en ayudar a ellos a conocer a Cristo. No nos desenfocamos de la misión. En realidad, lo que yo puse es complicado alcanzar a los que están lejos de Dios. Si tú quieres un ambiente de iglesia, un ambiente limpio, donde todo está bien y todo perfecto, y cómo está bien, perfecto, perfecto, ese no es la iglesia para ti, porque nosotros estamos enfocados en ayudar a personas lejos de Dios a hallar paz y propósito en Cristo. ¿Y sabe qué? Cuando estás ayudando a personas lejos de Dios a hallar paz y propósito en Cristo, es complicado. Vienen con grandes pecados. Todos tenemos grandes pecados, todo ok. Con el tiempo emprendemos a esconderla, pero grandes pecados, vienen con grandes problemas, vienen y no saben cómo portarse en la iglesia, y el ambiente es complicado, el trabajo es complicado. Entonces la solución, si tú sientes eso, si tú quisieras que fuéramos más como una iglesia, como antes, como no sé, más así, quizás religioso, mire, la solución es de trabajar con gente. Porque cuando tú estás trabajando, enfocando tu vida en dos o tres personas que están lejos de Dios, orando por ellos, invitándoles, estudiando con ellos, invitándoles a tu casa, ya no vas a estar tan preocupado que el ambiente en la iglesia no es tan religioso. Más bien vas a estar feliz que no es tan religioso, porque tú estás pensando en traer a tu amigo lejos de Dios a ese ambiente y no quieres que sea tan diferente para esa persona. Entonces, la solución es trabajar con las personas en nuestra vida. Yo escuché a alguien en otra iglesia mucho antes decir eso, y yo dije, wow, lo dijo en voz alta. Yo creo que todos lo hemos pensado en un momento u otro, pero él lo dijo en voz alta. Otra cosa que nos desenfoca, que nos distrae de enfocarnos en la misión que Dios nos ha dado de hallar personas lejos de Dios y ayudarles a tener paz y propósito con Cristo, otra cosa es no querer crecer. ¿Quién diría eso? Nadie. Bueno, ese señor lo dijo, pero esa es otra iglesia. Yo no dije nada. Yo sabía, está bien. No quiere crecer. Pero todos lo hemos pensado en un momento u otro. Es cuando nosotros decimos, somos como una familia. Somos la familia y nos conocemos y estamos cómodos y me caen más o menos bien todos. Y si crecemos, va a llegar personas que no conozco. Y ya no voy a poder invitar a todos a mi cumpleaños. Y peor, nos vamos a sentir como una familia así, como todos juntos siempre. Y eso no va a estar tan bien. Y peor, me caen bien la gente ahora, pero si vienen más personas de afuera, a lo mejor no me van a caer bien. Entonces nosotros decimos, por adentro, tal vez no me gustaría crecer. Pero el problema con eso es que Jesús no nos llama a estar cómodos en un ambiente cómodo. Nos llama a traer gente lejos de Dios a su Padre. Nos llama a hacer eso. Y mire, ¿sabe qué clase de cosas no crecen? Cosas muertas. Si tienes una planta y deja de crecer, ¿qué haces con la planta? La bota, porque ya está muerta. Las cosas vivas crecen, las cosas saludables crecen, las cosas muertas dejan de crecer y se quedan estancadas. Mire cómo era en la primera iglesia, ahí después del verso que leímos en Hechos 2:47, alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, ¿cuándo? Cada día, al número de ellos, los que iban siendo salvos. Siempre iban al río para bautizar a otro. Cada día, al río. Ya la ropa no se secaba porque siempre estaban ahí bautizando a nueva gente creciendo. Este es el modelo de la Biblia. Este debe ser nuestro anhelo también. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos rodeados de personas lejos de Dios que al final de su vida van al infierno, a una eternidad lejos de Dios. Y nosotros sabemos las buenas noticias de paz con Dios por medio de Jesús, el Evangelio. Y nosotros podemos ayudarles a ser hijos e hijas de Dios. No hay tiempo que perder. Eso es importante. Otra cosa que nos puede sacar de nuestra misión, de desenfocarnos de la misión que nos dio Jesús, es, y espera, porque lo voy a decir y tú vas a decir, yo nunca hago eso, pero espera, es criticar en vez de trabajar, En la iglesia, la crítica no se ve como decir, hey, me cae mal eso. Normalmente la crítica no es lo que nosotros pensamos cuando pensamos en la crítica, que esto es malo, me cae mal, eso no sirve, tú eres feo, me caes mal. No, la crítica es diferente en la iglesia. La crítica, mire la forma que toma casi siempre la crítica en la iglesia, son sugerencias para ellos, otros. Para aquellos, ¿sabe qué deben hacer en la iglesia? La iglesia sería mucho mejor si ellos hicieran tal cosa. Y tú puedes saber que está criticando. Yo sé porque yo tengo la tendencia de hacer eso. No tanto con mi ministerio, sino con el ministerio de otros. Es ver y decir, ¿sabe qué deberían de hacer? Y siempre son ideas de lo que otros deberían de hacer, trabajo que otros deberían de hacer. Y el problema es cuando yo me paso pensando en las ideas para otros ministerios, para otras personas y en nuestra iglesia, ¿sabe qué? Ellos deberían, cuando estoy pensando en lo que deberían hacer los dos otros, ellos, los líderes, quien sea, los otros, yo siento que estoy haciendo algo productivo. Yo estoy pensando en buenas ideas y hasta las estoy compartiendo con mis amistades en la iglesia. Pero ¿sabe qué está pasando de verdad? Yo estoy haciendo dos cosas. Yo estoy sintiendo que estoy trabajando cuando no estoy trabajando. Y estoy creando un ambiente negativo, un sentir que las cosas no van bien. ¿Por qué? Porque ellos no están haciendo lo que deben hacer. Siempre son ellos, son aquellos. Siempre es así en cada iglesia. Entonces, no funcionamos cuando nos dedicamos a pensar en lo que ellos deben hacer. ¿Sabe cómo funcionamos como comunidad? Cuando nosotros hacemos cada quien el trabajo que Dios nos ha dado. Cuando cada quien hace el trabajo que cuando yo me enfoco en lo que yo debo hacer. Y yo dejo que Dios te diga a ti lo que tú debes hacer. Ese es cuando nosotros funcionamos bien. Mire Efesios 4. Más adelante de donde él dijo que Dios hizo líderes para capacitar a todos, para que crezcan, después dice para que lleguen a ser como Jesús, estar conformes a la imagen de Cristo. Mira lo que dice al final, de quien, hablando de Jesús, de quien todo el cuerpo, la comunidad, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al, mire lo que dice, funcionamiento adecuado de cada miembro, como un cuerpo que cada parte tiene su cosa que hace, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Cuando tú y yo individualmente hacemos el trabajo que Dios nos ha dado, cuando yo me enfoco en las personas que Dios ha puesto en mi vida, en las tareas, en mis dones, en las cosas que yo debo hacer para nosotros, y cuando tú haces lo mismo, ¿sabe qué pasa? Nosotros experimentamos vida. Dios obra. Nosotros ayudamos a personas lejos de Dios a hallar paz y propósito en Cristo, en la solución. Cuando sientes que tú tienes muchas ideas para ellos, que ellos deberían. Cuando sientes esto, ¿sabes qué debes de hacer? Lo que trato de hacer, no siempre lo hago, pero lo que debemos de hacer es decir, ok, Jesús, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga hoy? Voy a tratar de no pensar en lo que ellos deben hacer. ¿Qué debo hacer yo? O otra cosa que nos desenfoca de la misión de Jesús es solo enfocarnos en nuestra familia. Cuando pensamos en trabajar con otras personas, cuando pensamos en estudiar con gente, cuando pensamos en ayudar a otros a conocer a Cristo, cuando hablamos de esa idea de ayudar a personas lejos de Dios a hallar paz y propósito con Dios en Cristo, y pensamos solo en nuestra familia. Ahora, no es malo. No es malo tratar de llevar a nuestra familia, nuestros hijos y padres y primos y hermanos y pareja a Cristo. Deberíamos. Por algo son nuestra familia, por eso vivimos juntos y compartimos nombre y sangre y todas las cosas. Deberíamos, pero cuando solo nos enfocamos en ellos, ¿sabe qué pasa? Ignoramos a los demás. No solo son mis hijos y mis hermanos y mi esposa las personas que Dios ha puesto en mi vida. Eso son ustedes, son otras personas que Dios ha puesto en mi vida. Y si yo solo me enfoco en las personas que comparten mi sangre, y yo estoy ignorando una gran parte de las personas que Dios ha puesto alrededor de mí que Él quiere salvar. Entonces, lo que deberíamos de hacer cuando pensamos en cumplir la misión de Jesús, no solo pensar en nuestros parientes, porque vamos a pensar en ellos. Yo no tengo que decir, piensa en tus parientes, porque cuando yo digo, ¿quién quieres que llegue a Cristo? Inmediatamente pienses en ese pariente que... Tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién aparte de mis parientes estoy tratando de llevar a Cristo? Uno más que nos distrae, que nos desenfoca de la misión de Jesús, de ayudar a personas lejos de Dios a hallar paz y propósito en Cristo. Mire, ese es mucho más útil. Y de un momento a otro todos hemos estado en eso. Tal vez hoy sientes eso, vamos a ver. Es que pensar que nosotros estamos siguiendo a Jesús cuando nos dedicamos a, mire, dos cosas, ser buenos, llegar los domingos. ¿Es bueno ser bueno? Por definición, sí, ¿verdad? Es bueno ser bueno, ¿es bueno llegar los domingos? Sí. Ok, voy a decir, sí, sí, es bueno llegar los domingos y es bueno ser bueno. Pero ¿sabe qué? Cuando esta es la totalidad de nuestra experiencia de seguir a Jesús, estamos perdiendo la gran parte del último mandamiento que Él dio a sus seguidores. ¿Qué dijo a sus seguidores? Mira Hechos 1, 8. Justo antes de ir a los cielos dijo, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en hasta los confines de la tierra. Ustedes van a hablar de mí. Si ustedes son mis seguidores, van a estar hablando de mí, van a tratar de ser buenos, van a tratar de imitarme, van a reunirse, pero van a dedicarse a hablar de mí. Seguir a Jesús es ser personas que hablen de Jesús con las personas alrededor de ellos. Esa es la definición de un seguidor de Jesús. No puedes decir que eres seguidor de Cristo si tú no estás tratando de ayudar a otros a seguir a Jesús, porque ese fue el mandamiento más grande que Jesús dio a sus seguidores. Entonces, todo eso no puede sacar de la misión. Y si te hallaste en uno de esos y dijiste, sí es cierto, yo estoy ahí ahorita en ese momento, yo estoy pensando eso, sintiendo eso, yo caigo en este y yo me desvío un poco de la misión. Ok, por eso estás aquí, porque Dios quería que vieras eso. Todos tenemos algo que nos está desviando de la misión. Ahora, lo que quiero que hagamos es volver a enfocarnos en la misión. Y te invito a ser parte de la misión. Eso significa para ti, si nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús, Él te invita no solo a ser hijo de Dios, eso, no solo te invita a ser salvo, eso también, pero no solo eso, te invita a ser parte de su propósito de salvar a las personas alrededor de ti. Entonces, si nunca has tomado tu propia decisión de arrepentirte y bautizarte, una de las grandes razones que tú podrías tomar esa decisión es porque para ayudar a otros a tomar ese paso, tú tienes que ser hijo de Dios. Y después de tomar tu decisión, Jesús te invita a unirte a la misión de Él. En esa comunidad, cuando estás listo a tomar esa decisión, solo tienes que decir a uno de a quien sea. Porque tenemos agua y tú puedes bautizarte, puedes arrepentirte, puedes tomar tu decisión. Si tú has sido parte de esa comunidad y si tú dices, ya tomé mi decisión, hoy te invito a volver a dedicarte a esta misión. A decir, yo voy a enfocar mi vida en ayudar a personas lejos de Dios, las personas que Dios ha puesto en mi vida, a hallar paz y propósito con Cristo. Voy a orar por ellos. ¿Quiénes son las personas? Las dos, una, dos, tres personas que tú dices, yo voy a orar por ellos todos los días. ¿Tienes personas en tu mente? ¿Pueden ser parientes? Deben ser parientes. Y también deben ser personas que no son parientes. ¿Quiénes son tus personas? Y deberíamos decir, ok, yo voy a empezar aún más a invertir mi vida en ellos. Voy a pasar tiempo con ellos. Voy a abrir mi casa a ellos. Voy a tratar de estar, porque yo sé que más tiempo que paso con ellos, más oportunidades habrá de hablar de Jesús. Y deberíamos, tú y yo deberíamos enfocarnos en hablar el mensaje de paz con Dios con esas personas. Si es por palabras, si es por sentarte con el libro de paz con Dios, si es abrir la Biblia del Evangelio de Juan y leer la Biblia con ellos, como sea, hablar con ellos. Entonces, ¿quiénes son las dos o tres, cuatro personas? Nosotros quisiéramos ver a todo el mundo con Jesús, pero ¿quiénes son las dos o tres, cuatro personas en tu vida? Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener un tiempo de tomar la Santa Cena. Mientras que tomamos la Santa Cena, si tu corazón está preparado, y aún si no vas a tomar la Santa Cena, está bien. Pero te quiero invitar a que participes en una actividad. Si eres parte de nuestra comunidad o si tú vienes investigando, no importa, todos podemos participar en esta actividad. Te invito a pensar en las dos o tres o cuatro personas en tu vida que tú quieres que se acerquen a Jesús, que pienses en ellos. Y algo que hicimos hace 3 años quizás, en ese escenario, apuntamos los nombres de personas que nosotros, cada quien empezó a apuntar nombres, de personas que quería que tomara su decisión, que conociera a Jesús. ¿Y sabe qué? En los meses y los años después, muchos de los nombres que están ahí ya tomaron su decisión a seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque nos enfocamos cada quien en ellos. Entonces, lo que te voy a invitar que hagas, si quieres, no tienes que hacerlo, es que apuntes los nombres de dos, tres, cuatro personas ahí. No te preocupes, no lo vas a arruinar, es para eso que lo tenemos. Hay unos Sharpies ahí encima. Y que apunte los nombres de las personas que tú quieres que conozcas a Cristo. Pero no solo apunte los nombres. Yo quiero que si tú apuntes nombres, que tú estés diciendo al apuntar ese nombre, comprometiéndote, yo voy a orar por esa persona. Y yo me voy a dedicar a ayudar a esa persona a entrar en paz con Dios. Entonces vamos a ver el video que vimos la semana pasada de algunos de los bautismos que hemos tenido. Vamos a tomar comunión y te invito a que pases y apuntes los nombres que...